ministerial con líderes mundiales para abordar el día después de la guerra en Gaza. El presidente Emmanuel Macron acoge el encuentro y desvela los próximos pasos a seguir.
Doit permettre un cessez-le-feu permanent.
Se debe permitir la liberación de todos los otages y un acceso permanente, la liberación de todos los rehenes y el acceso de ayuda humanitaria. Los siguientes pasos son decisivos. Israel debe aprobar este plan. Y deberá garantizar la perspectiva de que el pueblo israelí se vea el fin de esta guerra de manera permanente.
El Tribunal de Apelación de Nimes en Francia ha condenado a 10 años de prisión al único violador de Gisèle Pelicot. El acusado había alegado ante el juez que fue engañado por Dominique Pelicot, a quien describió como un manipulador. París, corresponsal Asunción Serena.
Houssam Etienne Dogan ha sido finalmente condenado por el Tribunal de Apelación de Gard a 10 años de prisión. Esta pena va acompañada de seguimiento sociojudicial y una orden de tratamiento durante 5 años. Es un año más de prisión de la condena que recibió en primera instancia y una pena algo inferior a lo que había solicitado el fiscal, que pidió 12 años de cárcel, y explicó que es un hombre totalmente responsable de sus actos, a pesar de que no quiere asumirlo, porque durante la audiencia ha llegado a afirmar que él nunca había violado a Gisèle Pelicot y que había obtenido su consentimiento a través del consentimiento de su marido, que era quien la drogaba para que otros abusaran de ella. Para el fiscal, el condenado negó la humanidad de Gisèle Pelicot y participó, como todos los demás condenados en primera instancia, en un acto de destrucción masiva de una mujer abandonada a su suerte.
Enriqueta Chicano niega en el Senado que el Tribunal de Cuentas que preside tenga conocimiento de que en el PSOE ni en ningún otro partido haya una KGB. De hecho, afirma que su labor no es la de la UCO en relación con el informe que demuestra el pago en dinero en efectivo al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. Maribel Sánchez.
Ni han encontrado irregularidades en la financiación del PSOE ni tampoco tenían medios para hacerlo. La presidenta del Tribunal de Cuentas ha esquivado así las preguntas de los senadores tras conocer el informe de la Guardia Civil que saca a la luz los sobres con dinero que recibían los miembros del Partido Socialista investigados por casos de corrupción.
Cuando no rinden cuentas, nosotros no tenemos mecanismos para obligar.
¿Tuviese caja B, ustedes la hubiesen detectado?
De ninguna de las maneras, como no la hemos detectado en ningún caso nunca.
Es más, Enriqueta Chicano ha reconocido que ni siquiera han visto las cuentas del partido en esas fechas en las que se repartían esos sobres, porque el último informe que ha visto el Tribunal de Cuentas es de hace 5 años.
Y a esta hora, el paso de la Dana en Alicante ha dejado inundaciones en varios municipios con cerca de 150 intervenciones de los bomberos, aunque por ahora no se han registrado daños personales. Aún así, se está produciendo un goteo de cancelaciones de cara a mañana. Y Mbappé habla de su relación con Vinicius. Luis Munilla.
Mbappé, que hoy ha dicho que está recuperado del tobillo y que quiere jugar mañana con la selección francesa. El jugador del Real Madrid revela su gran relación con Vinicius en una entrevista a Movistar.
Dos jugadores famosos en el mismo equipo, eso se vende mucho papel, se vende muchas cosas. La verdad que tengo una relación muy buena con Vinicius, muchísima mejor este año porque nos conocimos muchísimo mejor. Es un grandísimo jugador y como persona una muy buena persona. Lo sabemos que la gente se va a hablar de nosotros por todo, pero al final nosotros tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid y ganar títulos.
En Barcelona siguen los mensajes a la plantilla para reconducir el juego y los últimos resultados del equipo. Primero fue Hansi Flick, luego el director deportivo Deco y hoy ha sido el presidente Joan Laporta el que les ha dado la razón a los dos.
Que las declaraciones que hicieron tanto Hansi Flick, nuestro entrenador, como Deco, yo creo que fueron muy acertadas en la línea de hacer reflexiones que creo que han de hacer que el equipo encuentre la reacción adecuada y la motivación necesaria para volver a la línea en la que estamos acostumbrados.
La alerta roja meteorológica decretada para mañana en Alicante ha provocado la suspensión del partido Hércules-Atlético de Madrid B de Primera Federación. Jon Rahm ha terminado con -1 la primera jornada del Open de España de golf, de momento a 6 golpes de la cabeza. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy se juegan el Baskonia-Panathinaikos a las 8:30 y el Real Madrid-Asvel a las 9.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 24 grados en la puerta de Alcalá. Mañana cielos más nubosos y 23 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A2 en Alcalá de Henares. Está cortando el carril izquierdo. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas y A5 Alcorcón. De salida A3 en Rivas, A42 Torrejón de la Calzada y A6 El Plantío. En la M40, Coslada y Vicálvaro hacia la A3, Somosaguas dirección A5 y Mercamadrid y Vía Verde en ambos sentidos. En el metro está interrumpida la circulación en la línea 10 entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Alonso Martínez por una incidencia técnica. Se estima un tiempo de una hora para solucionar la avería. Y la iluminación navideña llegará este año a más de 240 emplazamientos de los 21 distritos. La Junta de Gobierno ha aprobado hoy un contrato de 5 millones de euros para instalar ese alumbrado. Escuchas la tarde.
Y ahora un recordatorio para los accionistas de Banco Sabadell. Mañana es el último día para canjear sus acciones por las de BBVA. Escuchemos el mensaje de Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Pongamos que estamos en Oslo, en Noruega. Teatro lleno, público en pie y al fondo, subiendo al escenario, con paso firme y sonrisa contenida, aparece él. Chaqueta azul, corbata roja y el Nobel de la Paz entre las manos. ¿Lo ves? Pues ahora escúchalo.
Si esto funciona, llevamos 8 en 8 meses. Está muy bien. Nadie había hecho esto antes. ¿Recibirás el premio de la paz? Desde luego que no. Se lo darán a alguien que no ha hecho nada. Se lo darán a algún escritor sobre la mente de Donald Trump y lo que cuesta acabar con una guerra. Así que el premio Nobel irá para un escritor. Bueno, veremos qué pasa. Pero sería un insulto muy grande para nuestro país. Yo no lo quiero. Quiero que lo reciba el país. Debería recibirlo.
Y si esto te parece surrealista, espera porque hay más, ¿eh? Aquí en España también hay quien ha dicho en voz alta que el Nobel de la Paz este año debería ser para Pedro Sánchez.
¿Se merece el Nobel Sánchez de la Paz?
Él está haciendo todo lo que puede para preservar y mantener esa paz, ¿no?
Pues ahí lo tienes, el ministro Ángel Víctor Torres sugiriendo a Pedro Sánchez como Nobel de la Paz. Aunque lo parezca, esto no es una parodia, ¿eh? Es la vida real durante esta semana que se están anunciando los Nobel. Cada octubre los científicos cruzan los dedos, los escritores se ilusionan, menos Murakami, el pobrecito que siempre está en la terna pero al final nunca se lo lleva, y los políticos se postulan. Pero el premio que siempre da más que hablar, pone a hervir tertulias y titulares, es el Nobel de la Paz, que se va a anunciar mañana viernes. Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a poner en orden, si te parece, todo este sarao, porque el Nobel de la Paz no es cualquier premio.
Y que tú lo digas, la verdad es que es un premio que suele contener más polémica que palomas blancas. Y hoy, tras la firma del alto el fuego entre Hamas e Israel, propiciado por el presidente de Estados Unidos, pues parece que las posibilidades reales de que sea Trump el galardonado se han disparado. Decir que de 338 nombres registrados como candidatos, las apuestas le asignan una probabilidad de victoria de tan solo el 3%. Y mucho me parece, verás por qué. ¿Cómo funciona esto de los Nobel, Pilar? Vamos con tres claves rápidas para que no nos den gato por liebre. Que hay mucho gato. Bueno, nadie sabe quién está nominado, que esto es lo mejor, las nominaciones son secretas. Nadie sabe quién está propuesto hasta que pasan 50 años. Así que cuando alguien dice, me han nominado al Nobel, puede ser verdad, pero no puede demostrarlo. El comité no lo confirma nunca. Mira, pasó con Gandhi. ¿Sabes que? Bueno, a él nunca se lo dieron, ¿no? Pero pasaron décadas después de su muerte hasta que supimos que había sido uno de los que había formado parte de la lista completa de nominados.
¿Y no se lo llevó?
Y no,
fíjate,
se lo llevó.
Gandhi, ¿eh?
Otra cuestión. El plazo para presentar candidaturas se cerró el 31 de enero. Así que lo de ahora no sirve para el premio de mañana. Todo lo que suene después, como Trump o Sánchez ahora, no entra en este año. Tendría que esperar al siguiente. Y hay una tercera cuestión. El jurado no es sueco, es noruego. y tiene solo 5 miembros, 5 personas, sin votación popular, sin encuestas, sin hashtag en internet y sin nada.
O sea, es curioso, ¿no? Dices, el jurado es noruego, pero sin embargo la academia es sueca.
Sí,
madre mía, cómo es lo de los Nobel, qué lío. Bueno, aún así, todos los años hay nombres, digamos, de barra de bar. Algunos simpáticos, otros discutidos y varios históricos, pero ausentes.
Como decíamos, por ejemplo, Andy, que nunca recibió el Nobel. Estuvo nominado varias veces, pero nunca se lo dieron. Muchos piensan que fue un error histórico, y la verdad es que lo parece, ¿no? En cambio, sí lo ganaron, por ejemplo, en su día, Henry Kissinger. Ganó el Nobel de la Paz en 1973 junto al líder norvietnamita Le Duc Tho, por negociar el alto el fuego en Vietnam. El problema es que Kissinger, cuando lo recibió, la guerra seguía. Es irónico. Y no solo seguía, Estados Unidos bombardeó Camboya y Laos ese mismo año, el mismo año que le dieron el Nobel a Kissinger. Le Duc Tho dijo que aquello era un paripé y fue el primero en la historia en rechazar un premio Nobel a la paz.
En 1994, el Nobel de la Paz se lo dieron a 3 nombres que en ese momento eran sinónimo de esperanza: Yasser Arafat, Isaac Rabin y Simón Pérez, por los acuerdos de Oslo.
Pues mira, era la imagen perfecta: un palestino, 2 israelíes y un apretón de manos que dio la vuelta al mundo. Pero no todos lo aplaudieron. Uno de los miembros del Comité Nobel dimitió en protesta por permitir a Arafat o premiar a Arafat, que le consideraban responsable de actos terroristas. Y aunque el premio simbolizaba un cambio hacia la paz, un camino, lo cierto es que el proceso se fue deteriorando. Apenas un año después, en 1995, Rabin fue asesinado por un extremista judío. La paz firmada en Oslo quedó básicamente herida y fíjate cómo estamos 30 años después. Come on.
Y ahí está cantando con Mick Jagger y B.B. King, Barack Obama, que recibió el Nobel de la Paz a los 9 meses de llegar a la Casa Blanca. Era el año 2009. Ni un año en el cargo, no había cerrado Guantánamo, no había retirado tropas, no había firmado ningún tratado de paz, pero el comité noruego lo premió. Dijeron por su extraordinario esfuerzo por fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. Premio preventivo lo llamaron, el que le concedieron a Barack Obama. Se lo dieron por lo que prometía, no realmente por lo que había hecho. El mismo año, de hecho, Obama aumentó el número de tropas en Afganistán tras recibir ese galardón.
Va, vaya fiesta, ¿eh? Bueno, y luego está el caso de Aung San Suu Kyi. Lo ganó en 1991, cuando era símbolo mundial de la resistencia pacífica frente a la dictadura militar de Birmania, actualmente Myanmar. Estuvo 15 años bajo arresto domiciliario, te acordarás de esta mujer, y desde su salón se convirtió en un icono de la democracia, era como la Mandela asiática, decían algunos. Pero el tiempo pasó y en 2015 llegó al poder, y lo que hizo fue decepcionar a medio planeta. Su gobierno miró hacia otro lado mientras el ejército birmano emprendía una brutal limpieza étnica contra los Rohingya, una minoría musulmana que llegaron a desplazar 700.000 personas. Bueno, yo creo que se entiende un poco con esto, Pilar, lo que decíamos de que el Nobel de la Paz premia más intenciones que resultados finales, ¿no? A veces es una medalla, otras veces es un poco marrón, y muchas un debate asegurado.
How many roads must a man walk down? Y precisamente entre esos Nobel que genera debate y polémica está el que le concedieron a este hombre que está cantando, el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, que le concedieron en 2016 y que abrió la discusión de si una canción puede medirse como alta literatura. Y bueno, Guti, luego está el chiste, el eterno. ¿Y Murakami para cuándo? Candidato recurrente que año tras año se queda a las puertas mientras la porra arde. Y en este caso se lo han dado este año a un húngaro.
Pues sí. En el capítulo español tenemos que recordar los nuestros, ¿no? En literatura se lo han dado a Echegaray, a Benavente, a Ramón Jiménez, a Juan Ramón Jiménez, a Vicente Alexander, a Camilo José Cela, por ejemplo. Y luego en el mundo de la ciencia hay 2 hitos importantes, Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Un balance que explica por qué aquí en España, bueno, los Nobel son una mezcla de orgullo, de intriga y alguna que otra polémica.
Así que si mañana viernes nos llevamos una sorpresa, no nos sintamos fuera de juego, porque el Nobel de la Paz no siempre va al más querido ni al más pacífico. Bueno, vamos a cruzar el charco, porque allí en Estados Unidos la cosa va más en serio de lo que parece. Trump lo dice convencido. Él quiere ser el Nobel de la Paz y su entorno se mueve para que se lo tengan en cuenta. ¿Qué hay de cierto en esa candidatura? ¿Puede haber alguna opción real? Se lo vamos a preguntar a nuestro corresponsal en Estados Unidos, que ya se ha ido otros Nobel en campaña, David Alandete. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Cuéntanos, David, ¿cómo se vive allí la campaña de Trump por el Nobel, precisamente en este día en el que ha dado un paso importante para conseguir la paz en Oriente Próximo?
La verdad que el Nobel tiene una larga tradición en Estados Unidos. Desde luego, de concedérsele a Trump, cosa que yo personalmente te digo que dudo, que se lo concedan a un presidente pues que ha atacado barcazas en el Caribe sin una investigación previa y que además le ha cambiado el nombre al Pentágono por el de Departamento de la Guerra, ¿no? Pero es que si te fijas en los nombres a los que se le ha concedido anteriormente, pues tampoco sería una enorme excepción, ¿no? Teddy Roosevelt, presidente republicano, que en 1906 ganó el Nobel por mediar el fin de la guerra entre Rusia y Japón. Woodrow Wilson, que hoy está completamente cancelado por sus posturas, se consideran muchos que racistas, por fundar la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial. Después también Jimmy Carter, no hay que olvidar, aparte del de Henry Kissinger, lo obtuvo Jimmy Carter por su mediación en conflictos internacionales. Al Gore, que se reconoce como una especie de Nobel, también como el de Obama, no fue presidente, pero lo obtuvo en el 2007 por su labor por el cambio climático. Y luego lo que aquí realmente en Estados Unidos, al propio equipo de Obama, le provocaba una enorme incomodidad, que es darle el Nobel a alguien por haber ganado unas elecciones. Alguien que, por cierto, Pilar, después se dedicó a deportar muchísima más gente que Trump, aunque esto sea algo que llame la atención, deportó a más gente que Trump. Y también bombardear, por ejemplo, Yemen con abundantes víctimas civiles, incluidos niños, adolescentes, ¿no? Entonces, aquí el premio Nobel no tiene el peso que puede tener en Europa y en otros foros, y aunque de puertas para afuera parezca una broma, no se toma tan a broma esto de que Trump merecería un Nobel si se confirma que este acuerdo puede ser permanente, ¿no? Que puede llevar a una paz más duradera en Oriente Próximo.
Pero, Alandete, ¿sabemos quién ha promovido oficialmente la candidatura de Trump o ha sido directamente él? ¿Cómo funciona eso allí? Porque en España parece una ocurrencia, ¿no? Pero en Estados Unidos hay congresistas que lo han pedido por carta.
No solo. Pues sí, está la moción del congresista Darrell Issa, de California, que es un diputado de la Cámara de Representantes, que ha comandado a los republicanos en bloque a pedir el Nobel para Trump. Y te recuerdo, los republicanos son mayoría en el Capitolio. Y eso lo apoyan todos los republicanos. Ya han escrito una carta al Comité del Nobel solicitando el Nobel de la Paz para Trump. Pero es que quienes además se han sumado a esta iniciativa son líderes internacionales. El presidente del Congo, los jefes de gobierno de Pakistán, de Armenia, de Azerbaiyán, Benjamín Netanyahu y las familias de los rehenes y los supervivientes capturados por Hamas hace 2 años. No es una lista menor. Es decir, a Trump le han nominado para el Nobel líderes mundiales, políticos estadounidenses, y lo que plantean es que, bueno, hay una lista que circula por aquí, Pilar, de cuáles son los conflictos a los que Trump le ha puesto fin. Son 8, ¿no? Está el de India, Pakistán, Armenia, Azerbaiyán, Congo, Ruanda. Algunos son exageraciones, ¿no? Pero este de Hamas e Israel, aquí en Estados Unidos se considera realmente un logro inconmensurable de Donald Trump.
Sí, es verdad que le queda a Ucrania, que cuando accedió a, bueno, cuando tomó posesión, ¿no?, de su cargo el pasado 20 de enero, dijo que esa paz la conseguiría en 48 horas, pero todavía no ha sido así.
Efectivamente, él dijo que en cuestión de horas haría la paz tanto en Israel, con Gaza, como con Rusia y Ucrania, ¿no? Pero esto se le ha escapado. Y se le ha escapado porque con el conflicto de Gaza tenía una entrada potente. Trump se lleva tan bien, y esto es el arte del trato, el título de su libro, ¿no? Se lleva tan bien con los líderes árabes, Qatar, Arabia Saudí, incluso con el turco Erdogan, ¿no? En la misma zona, como con Netanyahu, ¿no? Pero en el caso de Ucrania tenía una mala relación con Zelensky, que luego se ha arreglado, pero está muy desencantado el presidente con Putin. Él pensaba que podía tener la misma dinámica con Putin que con Netanyahu, pero se ha dado cuenta de que a Putin lo que le importa primero es Putin y Rusia, y después todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es otro conflicto que se le está resistiendo, pero bueno, no tira la toalla, ¿no? Sigue las negociaciones.
David, ¿hay algún paralelismo entre esta, podemos decir, candidatura de Donald Trump al Nobel y cuando Obama recibió este galardón nada más llegar al poder? ¿O son casos opuestos en todo, en el fondo, en la forma, en el ruido?
Realmente el Nobel de Obama llegó como un shock. Incluso el equipo de Obama, había quienes le recomendaban al presidente rechazarlo. Le recomendaban que respondiera diciendo que no estaba preparado para recibir semejante galardón. En cambio, en el caso de Trump, no se lo van a dar. Yo creo que es imposible que se lo den, ¿no? Me puedo equivocar, ¿no? Pero no creo. Pero es que Trump lo busca. Pero esto entra dentro de todo lo que es Trump, ¿no? Que a él, le gusta el reconocimiento, le gusta figurar. Desde el primer mandato, él, de hecho, recuerdo muy bien, en su primer mandato publicó un mensaje en lo que entonces era Twitter, que ponía, quiero que me den el premio Noble de la Paz. Se equivocó, ¿no? Pensé que era Noble, ¿no? Ni siquiera lo sabía, pero a él le sonaba bien, ¿no?
Aquello era un premio Noble, ¿no? Ese premio era importante. Sí.
Y ahora la forma de adularle y de conseguir algo de Trump es proponerle para Nobel. Netanyahu lo sabe y hace un par de horas en la red social Twitter su oficina ha puesto una imagen por inteligencia artificial en la que se ve a Netanyahu poniéndole una medalla gigantesca a Trump, en la que se ve la cara de Alfred Nobel, que figura en la medalla del Nobel, y Israel dándole a Trump el Nobel. Yo creo que eso, esa adulación, es al final para Trump más importante que el premio en sí mismo, ¿no? Porque bueno, el medallas doradas ya las tiene todas, ¿no? Pero lo que quiere es la admiración y el reconocimiento, y es algo que le motiva. Y oye, le ha motivado a algo impensable, ¿eh? Que es por su personalidad, por su contacto directo, tanto con Arabia Saudí como con Qatar como con Israel, ha conseguido algo que desde luego Biden no consiguió.
Estoy viendo la foto de lo que dices y madre mía, es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo, con una pedazo de medalla que no veas con el Nobel,
bien grande,
efectivamente.
¿Eh?
Bien grande y dorada, que se vea bien. En fin, David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos. Gracias, David, como siempre. Y hasta la próxima, que puede ser mañana, si le dan el Nobel al presidente Trump.
Lo veremos, a ver cómo reacciona él aquí en la Casa Blanca.
Gracias, David. Un
Hasta
abrazo.
Luego.
Pues estamos ya en las 6:22 de la tarde, una hora menos en Canarias, y fíjate lo que te voy a contar. Café con mantequilla, pasear a los perros sin camiseta o utilizar gafas con filtro amarillo. Son algunas de las rutinas que el futbolista Marcos Llorente incorpora a su día a día y que, según él, le ayudan a mantenerse en forma y a cuidar su salud. Lo cierto es que el jugador del Atlético de Madrid ha generado alguna que otra polémica en redes sociales. Bueno, pues por su manera de vivir realmente, por sus peculiares hábitos y creencias sobre bienestar. Anoche, Llorente estuvo con nuestro compañero Juanma Castaño en el partidazo de COPE explicándole el porqué de todos estos hábitos. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hábitos que son un pelín peculiares.
Sí, fue interesante escuchar, la verdad, la rutina del futbolista que está ahora mismo concentrado con la selección española para disputar los partidos clasificatorios para el Mundial de 2026. ¿De qué hablo con Juanma? Bueno, pues de fútbol, de aviones y de hábitos diarios, como estabas diciendo. Vamos a empezar, Pilar, con el tema de los aviones, porque él ha llegado a denunciar en redes sociales que las estelas de condensación que dejan los aviones en el cielo se utilizan para fumigar y modificar el tiempo. Juanma le preguntó por ello.
Lo de los aviones, lo de las estelas de los aviones. ¿Tú estás convencido de verdad que eso que nos están metiendo ahí historias?
Yo sí. Yo no digo que nos estén echando mierda a posta, que no lo sé. Lo que digo que es que yo antes no veía esos cielos. Un cielo, o sea, yo he visto la estela, pero que a los 3-4 segundos se borra, pero yo cielos así no.
Entonces, ¿tú crees que eso qué es?
Pues eso me gustaría saber.
¿Y crees que es algo que dejan para cambiar el clima?
Sí, bueno, eso ya lo hacen y ya se dice.
O sea, deja la sospecha.
Él tiene sus dudas, ¿sabes? Es como,
la verdad que yo estelas de los aviones las he visto siempre, si es verdad que ahora hay más tráfico aéreo.
Claro, esa es la cosa. Si tú miras el flight radar de internet, ves la cantidad de aviones que hay volando y dices, es que normal que vea todo el rato estelas. Pero bueno, eso es lo que piensa Llorente. Y luego, sobre sus hábitos de salud, contó mucho, como que desayuna café con mantequilla en el propio café.
Pero eso tiene que estar bueno, ¿no?
Vamos, no sé. Cuando lo pruebe me dice, Pilar, yo no sé si lo voy a probar. También dice que sale a la calle cada mañana, sea verano o invierno, sin camiseta.
Ah.
Y también que cena siempre cuando todavía es de día. A él no le vale lo de cenar de noche.
¿Dentro de casa solo hay luz roja?
Hay luz blanca también, pero nunca la damos. O sea,
¿Tú cenas, por ejemplo, por la noche?
No, es que no se cena de noche.
Cenas de día. ¿A qué hora cenas?
Pues depende de la época del año. Ahora en verano a las 7:30.
Vive ayuno nocturno, ¿qué es esto? Así lo llama.
Oye, ¿y lo de la luz en roja de la que habla con Juanma, qué es?
Bueno, pues dice que en su casa, Marcos Llorente, no se enciende ni una luz por la noche que no sea roja. Luz de color rojo, vamos. ¿Por qué? Bueno, pues lo explicaba precisamente en un vídeo que la selección española publicaba en sus redes sociales. Mira, escucha.
Es la única luz que utilizo en casa. Esta lámpara lo que hace es meter ese rojo y ese infrarrojo dentro de la habitación donde tengas encendida la lámpara y hace pues que sea más similar a la luz que hay fuera de tu casa.
O sea, que tiene una luz en roja en casa, sí, en el interior, pero lo que me llamaba la atención, he visto algún vídeo de la entrevista de Juanma con Llorente, es que Llorente lleva unas gafas con cristales amarillas puestas.
Eso es, que según él, es futbolista, ¿eh? No médico, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Hay que llevar gafas con filtros amarillos siempre en interiores durante el día, ¿vale? Gafas con filtros rojos en interiores también por la noche, dice que para proteger de las pantallas, y en exteriores, Pilar, nada de nada, ni gafas de sol ni nada.
Las gafas amarillas las llevas solo en interiores, fuera no.
Solo en interiores, fuera no es necesario.
¿Tú de sol no usas normales?
No.
O sea, yo, por ejemplo, estas gafas de toda la vida, ¿estoy cometiendo un error poniéndome esto fuera en la calle?
Para mí sí.
¿Por qué? Si a mí me viene bien, yo veo mejor.
Pero no estás dejando que a los ojos le entren los rayos necesarios.
¿Y tienen que entrar?
Claro, no los tienes que mirar así porque si no te fríes, pero lo que tienes que andar es... No, yo no llevo nunca gafas de sol ni se debería llevar.
¿Se deberían llevar esas?
En interiores, sí.
En interiores.
Y fuera la roja.
Bueno, pues estas son las teorías de Marcos Llorente y sobre estas gafas amarillas y rojas y estos hábitos visuales que tiene el futbolista. Vamos a hablar a continuación con el doctor Enrique Santos de la Unidad de Neurooftalmología del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Encantados de tenerle aquí con nosotros, doctor. ¿Esto de las gafas amarillas y rojas tiene sentido, esto que dice Marcos Llorente?
Bueno, la verdad es que no he oído las declaraciones, lo que habéis puesto ahora, porque no sigo el mundo del fútbol. Y bueno, yo le voy a hablar desde el punto de vista médico, oftalmológico, de la Sociedad Española de Oftalmología y de la Sociedad Madrileña de Oftalmología. Todos estos cristales amarillos y demás son cristales tintados, que te pueden hacer ver mejor, sentir pues el mundo de otra forma diferente, pero no tienen un cristal protector frente a los rayos ultravioleta. O sea, en fin, a usted no se le ocurre tomar el sol y no ponerse crema protectora, ¿verdad?
Uh-huh, evidentemente.
Pues exactamente igual con las gafas. Hay que utilizar gafas de su centro óptico de referencia, recomendadas por su óptico y para protección frente a los rayos ultravioleta, que son fototóxicos para la mácula, y eso es una evidencia. O sea, esto no es ninguna teoría absurda, eso, en fin, es evidencia científica. Los rayos ultravioleta son necesarios para vitamina D, para, en fin, otras muchas patologías que si quiere luego hablamos, pero también son dañinos, sobre todo si inciden en la mácula, y usted habrá oído la degeneración macular asociada a la edad, es una patología que es la principal causa de ceguera en nuestro medio en personas mayores. Y está producida, entre otras cosas, por la luz solar.
Por tanto, eso nos queda claro, que en exteriores, cuando tengamos mucha luz solar, cuando haga mucho sol, en verano, tenemos que llevar gafas y unas gafas, además, buenas, unas gafas de sol.
Buenas, de su centro óptico, que le recomienden con un filtro determinado y demás.
Pero es que Marcos Llorente, doctor, es que Marcos Llorente habla de que lleva unas gafas con filtros amarillos en interiores durante el día y unas gafas con filtros rojos en interiores por la noche. ¿Esto de los filtros amarillos y rojos, qué piensa usted?
Vamos a ver, no es que yo lo piense, esto es la evidencia científica. Son cristales tintados que, bueno, pues pueden ser cómodos para sentirse cómodo frente al ordenador, pero es que por la noche no hay nada que dañe el ojo. Vamos a ver, la radiación solar es la energía que proviene del sol. Y por la noche no hay sol, que yo sepa, por lo menos en mi pueblo, en Torrejoncillo, Cáceres. Yo no sé en el suyo. Por la noche no hay sol, por tanto, no hay todo ese espectro de luz.
Ya, pero es que él dice que hay que llevarlas en interiores, doctor, no en la calle.
Bueno, ya.
En interiores,
ya,
en casa, cuando estamos en casa. ¿Es necesario esas gafas o no?
No. No, o sea, no, que él las quiere llevar porque se siente cómodo. Y mucha gente, fenomenal. Yo tengo pacientes, por ejemplo, en la unidad de neurooftalmología del Clínico San Carlos, vemos muchísimos pacientes con fotofobia intercrítica. Es una patología que les molesta muchísimo la luz, muchísimo, y sobre todo los focos, estos LED y demás, y yo tengo pacientes que ven la televisión con filtros, porque le molesta la luz. Ojo, no porque le haga daño la luz, porque le molesta. Entonces, si él se siente cómodo con esas gafas, por comodidad...
Adelante, perfecto, pero vamos...
Pero no porque le produzca ningún daño...
No son necesarias.
La luz nocturna, porque uh-huh. No, es que no produce ningún daño. O sea, es que el daño se produce por los rayos ultravioleta. A ver, ¿a usted se le ocurriría mirar, o a cualquiera de su equipo, un eclipse... mirar directamente al sol?
No. Es evidente que no, y además los expertos se encargan de recordarlo siempre que hay un fenómeno de estas características.
Cuando hay un eclipse y demás, tenemos que... ¿Qué ocurre? No hay luz visible porque está oscurecida por la luna, por lo que sea, pero sí tenemos ultravioleta e infrarrojos, que son los que nos dañan la mácula. Mire, la mácula es la parte de la retina que es, si fuera, es la mayor concentración de fotorreceptores, que son como píxeles de la cámara de una cámara de fotos. Y es súper sensible. Entonces, una incidencia de luz directa daña ese centro de qué es con lo que vemos realmente. ¿Por qué se llama la mácula? Porque los antiguos oftalmólogos, cuando miraban el fondo de ojo, veían una mácula, una mancha. Es la mayor concentración de fotorreceptores. Es como el punto de mira de nuestros ojos. Y no, eso se daña con el sol.
Eso es. Nos ha quedado claro que, evidentemente, en el exterior, con sol, siempre gafas de sol, y en el interior, que lo de las gafas amarillas y o rojas, del color que sea,
se siente cómodo,
que quien quiera pues y se sienta cómodo y se siente estupendo con ellas puestas, pues adelante, eso. Pero realmente no hacen falta. Doctor Enrique Santos, de la Unidad de Neurooftalmología del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y de Torrejoncillo, Cáceres. Muchísimas gracias eso por estar con nosotros, doctor. Muy amable.
Un abrazo fuerte y le recomiendo a toda la gente que sigue, porque si me permite usted, todos estos deportistas, gente ¿sí? importantísima, son líderes y tienen muchísimos seguidores y mucha gente joven.
Y tienen una responsabilidad, verdad, favor, eso es, con claro, sus declaraciones.
Entonces, por favor, este señor, que mire, es que a mí no me gusta el fútbol, es que no sé ni quién es, yo le recomiendo que vaya a su oftalmólogo, que le haga un estudio y vea si su mácula está dañada
está
por,
claro.
por esas actividades que él hace.
Pues
totalmente respetable.
Hay que dar esa recomendación. Doctor, muy amable, gracias. Rosa Rosado, ¿los oyentes llevan gafas de este tipo?
Sí, bueno, no.
Bueno, llevan gafas de ver, o sea, como las que llevo yo, por ejemplo.
Llevan gafas de verdad, no gafas de colorines, eso es para la feria del pueblo. Bueno, seguro que más de uno descubrió que necesitaba gafas de una forma, digamos, curiosa.
Buenas tardes. Yo me di cuenta de que no veía tres en un burro sacándome el carnet de conducir con 19 años. Íbamos por la Nacional 3 y el profesor me indicó, toma dirección X, que no recuerdo, para que saliera. Y hasta que no me acerqué, pues no puse el intermitente. Y me dice muy serio, ¿por qué no has puesto el intermitente antes? Pues porque hasta que no he podido leer las letras, me dice, ¿ah, que no has podido leer las letras hasta ahora? Esa misma tarde no, pero al día siguiente me fui al oculista y desde entonces fue con gafitas.
Pues es lo mejor que se puede hacer cuando dices no veo nada, al día siguiente al oftalmólogo.
También te digo que es un cuadro que esto te pase en el examen de conducir. Aunque también este pobre tuvo un momento bastante incómodo.
Buenas tardes, gente. Fue por culpa de la música y el oído. Pues soy músico amateur y empecé a ver las notas de la partitura por encima o por debajo de la que era la real y de entrada no me sonaba bien con lo que estábamos tocando con la banda. Cuando veía la cara del director que ponía caras, digo, aquí hay algo que no funciona. Y efectivamente, era la vista, que tenía que fijar las notas.
Era la vista, que no había forma.
Venga, en otro tono, con otra melodía.
Exactamente. Esto no está cuadrando, no me está sonando bien. Bueno, ¿y tú cómo descubriste que no veías bien? Nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Que tenemos a Carlos Sainz con nosotros en el partidazo esta noche.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Hoy has entrenado o ya qué has hecho hoy?
50 kilómetros en bici por aquí, luego juego un partido de pádel por la tarde.
¿Has salido con Pogacar alguna vez, no?
Sí, es que de los que vivimos aquí en Mónaco ahora, pues él te diría que es de ahora mismo de mis mejores amigos de aquí en Mónaco.
¿La hora previa a la carrera te pones muy tenso o cómo eres?
Para mí es intentar pasar tiempo solo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Aunque la oferta consista esencialmente en un intercambio de acciones, no está exenta de impuestos. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalé y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero... ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente...
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas. ¿Ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE, donde te vamos a contar ya mismo lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta Rosa Rosado, que sigue por aquí. Rosa.
Sí, aquí deseando escuchar a Juan.
Venga, Juan, rápidamente, pues... llegan nuevos estrenos a la cartelera.
Pues
no,
sí.
A la cartelera.
Vamos a empezar.
Vamos tan rápido que no sabemos ni lo que decimos.
El enésimo final de la serie Downton Abbey que llega a la gran pantalla. Downton Abbey, el gran final.
Es difícil aceptar cuando hay que irse.
Miras atrás más que nunca y piensas en todos los cambios que has presenciado.
Si mamá estuviera viva, ¿qué haría?
Juan, el tercer y último largometraje de la saga. Bueno, hablamos de un final, no sé si memorable o cómo es. Porque hay que ver esta película.
Ya ha habido otros finales. Yo creo que es la máquina de hacer dinero.
Esta es la definitiva.
No lo sé. No. También era la definitiva la anterior. A ver, el público objetivo de esta película son los seguidores, que son muchos millones, de la serie Downton Abbey, que es una de las mejores series que se ha hecho nunca, yo creo.
A mí me aburrió.
¿Sí?
A mí
sí,
también.
Sí, es que Rosé,
es un truño, ¿verdad?
Somos serie separadas al nacer. Sí,
yo del segundo capítulo no pasé.
Yo tampoco.
No. ¿Pero de qué vais?
Pues pero eso, que no nos gusta.
Sí, es maravillosa. Es maravillosa.
Es bueno, lenta como
pues
ella sola.
Pues vosotras no vais a ir a ver,
venga,
esta
película. No, claro que no.
Entonces, los seguidores, que los hay, los hay muchos.
Sí, sí.
Ya se hizo un final hace un par de años en cine, que estaba bien, y ahora se vuelve a hacer otro final, el gran final. No sé si será el último. ¿Qué pasa? Bueno, pues que le va llegando cada vez más la modernidad y por tanto el reajuste de esta familia cada vez tiene que ser más radical, ¿no? Hombre, a mí me gusta Downton Abbey sin modernidad, porque uh-huh, es la gracia de la serie, ¿no? Pero bueno, está bien. Los personajes, las tramas, la ambientación, hay más modernidad en todo lo que pasa. La heredera tiene que hacerse con el, bueno, pues con el dominio de todos esos terrenos y eso le cuesta. Bueno, yo creo que los seguidores de la saga disfrutarán. El que no siga la saga, pues le queda un poquito más floja porque no entiende bien la historia de cada personaje,
claro,
lógicamente, ¿no? Vosotras no vais a verla.
No, no.
Pero yo creo que los seguidores, bueno, es un final digno. No sé si será el gran final, pero es un final digno. La pueden ir a ver.
Bueno, primera recomendación, Downton Abbey, el gran final, que veremos a ver si al final o si hay otra más, porque siguen haciendo caja. Juan, ¿qué más cosas hay que ver esta semana?
Bueno, pues ahora nos vamos a una revisión histórica en España, la Guerra Civil, una película que se llama Carmele.
Para ganar esta guerra, la Europa democrática debe unirse a nuestra lucha. Francia ya no es un lugar seguro. Muchos vascos van a Venezuela.
Soy el embajador de España en Venezuela.
Aún no eres consciente de dónde vas a trabajar.
¿Volveríais a Euskadi? Desde Venezuela no liberaremos a nuestro pueblo.
Juan, una nueva revisión histórica de la Guerra Civil. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, es muy original, porque lo que nos cuenta realmente es la historia del gobierno vasco en el exilio y cómo desde Francia, y luego se tienen que ir porque llega la Guerra Mundial, bueno, intentan que internacionalmente echen a Franco. Entonces, es como la historia de una gran decepción, ¿no? Porque todos los protagonistas, que es una familia, se marchan con ese sueño que no llega nunca. Lo más bonito de la película, el homenaje que se hace a la música, a las canciones populares vascas. Hay un montón, porque los protagonistas cantan y él es trompetista. Y bueno, hay unos coros, unos orfeones maravillosos. Solo por eso merece la pena. Luego, la producción es muy cuidada, la ambientación casi documental de cómo se vivía, pues eso, en la Vizcaya rural de aquellos años. Pero es una película, por una, muy guerra civilista, de buenos y malos, y luego muy triste. O sea, es como desesperanzada, no hay un punto de fuga que dices, bueno, no consiguieron su sueño, pero como es la historia de una familia, está la familia, están los afectos. Es como que si no se consigue el sueño político, no vale la pena nada en la vida, ¿no? Entonces, eso lastra la película y es una pena porque los actores, la producción, la música son excelentes, pero, hija, le falta un poquito de alegría a la película.
Mira, para que lo digas tú.
Claro, fíjate. Sí, sí, es verdad.
Yo advierto al espectador. Bueno, pero históricamente tiene su interés.
¿Alguna recomendación más que tengamos
bueno,
que ver?
Bueno, vámonos a la comedia, ¿no?
Venga,
a
sí, una un poquito película, de comedia, por favor.
Una comedia negra, ¿eh? Que se llama Mario.
¿Y el Mario cuándo?
Un momento, espera.
¿Celebrem el aniversario?
Bueno, mirada crítica sobre la sociedad de las apariencias. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, mira, es que la premisa argumental es muy curiosa. Un señor cumple años y entonces su mujer dice, oye, por primera vez en la vida voy a celebrar un cumpleaños sorpresa porque a él no le gustan los cumpleaños. Y entonces invita a sus amigos, a los amigos del marido, a los que no conoce, porque el marido no le gusta que su familia conozca mucho a sus amigos. Y entonces llegan todos antes, ¿no?, a preparar la fiesta sorpresa y charlando se dan cuenta de que que la imagen que tienen, que parece que no están hablando del misma
que
persona.
Que Mario no es el Mario.
Que parece que hay un pasado que no, la mujer no conoce, ya no puedo contar muchas más cosas. O sea, la premisa es muy divertida, porque dices, bueno, ¿aquí que este lleva una doble vida o qué? Y bueno, pues es
que
todo,
no acabamos de conocer a las personas.
Es
Juan.
Todo, exacto. Y además hay giros y giros en la historia. Es una obra de teatro porque ocurre todo en el salón de la casa. Hay momentos realmente que no tienen nada de comedia, que son muy dramáticos. Pero es muy original, está bien interpretada y es muy interesante porque habla efectivamente de que muchas veces creemos conocer, que muchas veces los prejuicios se imponen a la realidad. Bueno, cosas de estas. Entretenida, para pasar un buen rato.
Pues ahí queda la anotación, la película Mario. Y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, un peliculón con mayúsculas, dirigida por John Frankenheimer y protagonizada por Burt Lancaster, El tren.
Gracias.
Puede usted guardárselas. Si me hubiesen descubierto ayudándole, me hubieran fusilado.
Lo sé y lo siento.
¿Cree que puede entrar y salir de aquí a su capricho? Regento un hotel y no un manicomio.
Un clásico de cine y una obra maestra del género bélico con Burt Lancaster. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, cuenta un episodio histórico muy emocionante, que es como a finales de la guerra los ferroviarios franceses hacen todo tipo de estratagemas para evitar que un tren que lleva las mejores obras de arte contemporáneas de los museos franceses vaya a Alemania y las pierdan para siempre. Aventura, una producción extraordinaria, unas interpretaciones magníficas, una película realmente chapó, como has dicho tú, una obra maestra con un blanco y negro de museo.
Bueno,
mañana,
pues,
como a las 10 de la noche en Classics.
A las 10 menos 5 en Classics 13, la película y luego el debate con Juan Orellana y con Jero. Con Jerónimo Martín. Pues ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues vamos a mezclar cine y música porque hoy se estrena en todo el mundo el documental Victoria Beckham. Y esta familia no para de hacer docuseries. También te digo, han visto ahí un filón y no paran de hacer un documental y otro. En este caso es Victoria Beckham la que estrena su propio documental en el que cuenta cómo pasó de ser la Spice pija a una diseñadora de renombre sin olvidar sus primeros pasos marcados por la humildad familiar. Algo que se hizo muy viral en la docuserie que ya hizo su marido, en la anterior docuserie titulada Beckham. Y ahí hay un momento en el que la interrumpe cuando estaba hablando sobre sus humildes orígenes. Vamos a recordarlo.
Sí, también creo que ambos venimos de familias muy trabajadoras. Nuestros padres trabajan muchísimo. Somos de la clase trabajadora, muy trabajadora.
Sé sincera.
Estoy siendo sincera.
¿Qué coche conducía tu padre cuando te llevaba al cole?
Bueno, mi padre...
No, una respuesta.
Mi padre...
¿Qué coche era?
No es una respuesta sencilla.
¿Qué coche conducía tu padre cuando te llevaba al cole?
Depende.
No. ¿Qué coche?
Vale, en los 80 mi padre tenía un Rolls Royce.
Toma ya. La sencilla y
no
humilde.
No me digas que no es maravillosa. Si es que mi padre tenía un Rolls Royce, ¿qué tiene eso de especial? ¿Quién no ha tenido un Rolls Royce en su vida? Bueno, esa escena se hizo viral y seguro que este nuevo documental que se estrena hoy en todo el mundo estará lleno de perlitas como esta, porque los Beckham nunca nos dejan indiferentes. Ahora Victoria está volcada en construir un imperio de la moda y todos los fans, bueno, pues podrán ver la historia que hay detrás. Lo que está claro es que no sería quien es si no fuera por las Spice Girls.
Eso está claro.
Y hoy también tenemos que oír a Alejandro Sanz.
Uy, qué bien.
Cuando llegue otro febrero, ¿cómo le hago para no acordarme más de ti? En dos acentos nos dijimos mil te quiero y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste.
Esta canción es tan bonita. Bueno, hoy se han puesto a la venta las entradas para la gira que va a hacer Alejandro Sanz por España. Son 11 conciertos que arrancan el 6 de junio en la Cartuja de Sevilla. Pasará por Gijón, Bilbao, Mallorca, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Murcia, Valencia, A Coruña y Fuengirola. Y se acabó. Va a ser una gira por grandes recintos para presentar las canciones de su nuevo disco. ¿Y ahora qué? Un disco con el que tiene 4 nominaciones a los Grammy Latinos, canción del año y grabación del año por esta que escuchamos, Palmeras en el Jardín, y 2 más, álbum del año, mejor álbum contemporáneo por su nuevo disco ¿Y ahora qué? O sea que es que suma y sigue. No solamente ha vendido 25 millones de discos y tiene múltiples álbumes de platino en España, Latinoamérica, en Estados Unidos. Es que es el español que más Grammy tiene en casa. Es que tiene 4 americanos y 24 Grammys latinos.
Que ya no sabe dónde ponerlos.
Ya los reparte. Ya vas a comer a su casa y te da uno. Toma.
Toma, quítame lo de encima que ya no tengo dónde meterlo.
Te lo regalo. Así que bueno, hoy es noticia porque se han puesto a la venta las entradas y seguro que vuelan. Bueno, ha habido unas colas hoy para acceder a las entradas que bueno, suerte, ¿eh? Y bueno, por cierto, se ha hecho viral el momento en el que el marido de una fan detiene un concierto de Alejandro Sanz por amor. Es este.
¡Alejandro, mi esposa te ama!
A grito pelado.
¡Mi esposa te ama! Esta es la respuesta de Alejandro.
Cantan los tipos seguro de sí mismo.
Es que Alejandro estaba tocando el piano cuando dice ese señor, mi esposa te ama. Y se levantó, paró todo el concierto y dijo, me encantan los chicos seguros de sí mismos. Bueno, vamos, que Alejandro Sanz sigue levantando pasiones allá donde va. Como este otro, Bad Bunny.
Hey, 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 4 de julio, Perla y Ulay. Ando con mi prima borracha rulay.
A mí no me gusta, pero me quedo escuchando. Me pasa una cosa rarísima con este hombre. Bueno, la revista especializada de música Billboard ha elegido a Bad Bunny como el máximo artista latino del siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque continúa redefiniendo la música latina a través de su arte, amplificando su alcance y su influencia global. Eso es lo que ha dicho el Billboard. Toda su trayectoria le ha llevado a ser el elegido para actuar en el medio tiempo de la Super Bowl, aunque el presidente Trump no sepa quién es, al menos eso es lo que ha dicho. Nunca he oído hablar de él, no sé quién es, no sé por qué lo hacen, es una locura, me parece absolutamente ridículo. Y es que, bueno, la elección de Bad Bunny ha generado una ola de críticas entre las filas republicanas que reprochan que su música sea en español. Y este sábado, Bad Bunny ha respondido a las críticas en el programa Saturday Night Live y aunque habló mayoritariamente en inglés, sí que volvió el español para reivindicar su tierra y a su gente.
Todos los latinos en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar.
Y fue muy gracioso porque luego retomó el inglés y puso deberes a esa audiencia estadounidense.
If you didn't understand what I just said, you have 4 months to learn.
Aquí dice, si no entendieron lo que acabo de decir, tienen 4 meses para aprender español.
¡Qué bueno!
¡Es maravilloso!
Bueno, pues Bad Bunny, que va a actuar en el medio tiempo de la Super Bowl, pues un tema también que ha sido muy, muy comentado e incluso polémico. Ya sabemos lo que tenemos que ver y lo que tenemos que oír. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Rosa, seguimos.
Venga.
¿Con mensaje de la Mutua?
Pues sí, no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Tú por qué quisiste entregar neta?
De los productores de la Sociedad de la Nieve.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA.
Alguien nos la está jugando. Creo que esta es la última oportunidad que tengo de volver a ser una persona normal.
Un fantasma en la batalla. 17 de octubre en Netflix.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Para accionistas de Banco Sabadell, asunto. Mañana es el último día para acudir al canje.
Es el momento de tu decisión. No dejes que hablen por ti. Otros ya están participando en el mejor proyecto de la banca europea.
Te digan lo que te digan. Si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Canjea ya tus acciones en cualquier oficina de BBVA o llamando al 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de dónde tengas depositadas tus acciones. Mañana es el último día. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com.
así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con chinchín progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en Moeve.es.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ávalos Amsterdam, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A ver, es que vamos cumpliendo años y de pronto un día descubres que no ves ni tres en un burro. ¿Cómo fue ese momento, Rosa Rosado? ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, Pedro lo explica muy bien.
Buenas tardes, gente. La presbicia termina donde empiezan las gafas. ¿Y cuándo empiezan las gafas? Cuando vas alejando el móvil con la mano. Y cuando ya la mano no da para más, que ya el brazo no da para más, y ya tienes que pasarte al palo selfie, pues ahí ya empiezan las gafas.
Eso es, así con todo.
Eso es así. Cuando ya el brazo no da más para, vete a que te revisen la vista.
No solamente
te por seguro que vas a estar con gafas. Sí. Que a ver que vea la hora. Uy, sí, que viene ya Espósito con la linterna. La radio continúa en COPE. Hasta mañana.
Cadena COPE.
El acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Israel y los líderes de Hamas es sin duda un motivo para la esperanza. A falta de concretar los detalles y de comprobar la estabilidad del nuevo escenario, el cese de la violencia y la liberación de los rehenes constituyen un primer paso que debe ser recibido con un optimismo prudente. El papel protagonista de Estados Unidos con su presidente Donald Trump a la cabeza aporta nuevos matices a su influencia internacional, mientras que la mediación de países como Egipto, Qatar o Turquía demuestra la complejidad del pacto alcanzado. En el ámbito más doméstico, sin embargo, no puede pasarse por alto la falta de liderazgo de toda la Unión Europea en esta negociación. Europa parece haberse conformado con una política de gestos y con declaraciones meramente simbólicas que contrastan con su escasa capacidad de acción. En el caso de España, el presidente Sánchez ha asumido un liderazgo declarativo al fijar posición en la denuncia de los ataques de Israel, pero no deja de sorprender la actitud de sus socios de gobierno ante el acuerdo de paz. Mientras gran parte de las potencias mundiales acogen con optimismo el cese de la violencia, los ministros de